Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes el estudio del tema de la carta, o el tema que nos ocupa en esta noche. Es de aquellos temas, hermanos, tan prácticos, tan meridianos en nuestra vida, tan del día en día, y que algunas veces, como dice la carta, podemos cometer el error de menospreciarlos o no darle la importancia del caso. Pero antes de entrar en el estudio, ¿por qué no nos acercamos al Señor en oración? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia para también, Señor, recibir tu palabra. Esa palabra que nos redarguye, que nos enseña, que nos guía. Esa palabra, Señor, que se ha constituido en nuestras vidas como la brújula que orienta, Señor, nuestros pasos en este mundo. Te ruego, Padre, que sea de edificación, de consolación y exhortación para cada uno de los que estamos oyéndola y para aquellos, Señor, que sabemos que es tu palabra la que viene para nuestro corazón. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema, como decía al principio, es de aquellos temas tan prácticos, tan meridianos, tan del día en día, hermano, que es tan importante ponerle sentido. Quizás uno de los grandes errores que uno puede cometer es subestimar este tipo de actitudes en nuestra vida. Estudiando el contenido de la enseñanza, y si uno se detiene y profundiza un poquito, podemos llegar a conclusiones tan grandes, en donde algo tan pequeño, estas son de aquellas palabras que son, que apenas esta, por ejemplo, dice origen y efecto destructivo de la ira. La ira es una palabra que apenas tiene tres letras. Y sin embargo, esa pequeña palabra aplicada en el ser humano y bajo el descontrol que pueda ella tener en el diario vivir, puede producir efectos terribles en la humanidad. La verdad es que, como dice en la descripción, hermanos, un pequeño enojo, una pequeña ira, fuera del control divino, fuera del control del Espíritu Santo, es un arma destructiva. Aquel que se llena y se carga de ira y de enojo, se convierte fácilmente en un instrumento de destrucción. El hombre se puede convertir en un arma mortal. Cuando alguien llena su mente y su corazón de la ira y de la violencia que conlleva ese sentimiento humano, porque, bueno, no solo es humano, también las bestias se pueden llenar de ira. Y las reacciones de los animales bajo una furia y una ira son incontrolables y son terribles. De igual forma el ser humano. El ser humano se puede convertir prácticamente en una bestia, en un animal irracional, donde pierde el control y el dominio del raciocinio y puede cometer cosas ya bajo la influencia diabólica de la ira, puede cometer abusos y puede cometer cosas que después se va a lamentar, pero tristemente es muy tarde. Así que vale la pena que le pongamos todo el sentido que merece este tema, el origen y efectos destructivos de la ira. Indudablemente, mi querido hermano, la ira no tiene un origen divino. Sin lugar a dudas, la ira proviene de una deformación de la creación divina. Es obvio que también debemos de ser honestos en esto, que la ira es parte de la naturaleza humana. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Quiere decir entonces que en la ira puede haber cierta flexibilidad en su uso, pero debe de ser un uso tan moderado, tan controlado, hermanos, y tiene que estar, como lo dice más adelante, bajo un estricto censum y control del Espíritu Santo. Todos, en algún momento de nuestra vida, y hay otros que todos los días, sus reacciones revelan ese germen de violencia y de ira. Hay algunos que podrán tener reacciones aisladas, pero hay otros cuyo estilo de vida, su temperamento o su manera de comportarse y ser es iracundo, es violento. Hasta su forma de hablar o de dirigirse a su esposa, cuando se dirige a sus hijos, en su relación interpersonal, son personas que revelan un espíritu violento, un espíritu agresivo. Hasta cuando dan las cosas, o las lanzan, o las tiran, o sus gestos son gestos agresivos y violentos. Podemos hablar de un acto aislado o podemos hablar de una conducta consuetudinaria. Tanto la una como la otra deberían de estar bajo un control divino. La verdad es que uno debería de rogarle a Dios, ser como el Señor Jesucristo. En Él hubieron casos aislados, pero como se explica, esos casos, el único que describe la Biblia es un celo santo que fue movido de lo más profundo de Dios cuando Él vio la manera abusiva e irrespetuosa como estaban haciendo uso del templo de Dios. Pero bueno, vamos a entrar entonces de lleno a estos aspectos importantísimos. Debemos de comprender que la ira, ya con el hombre habiendo pecado, la ira se vuelve un instrumento o un sentimiento destructivo, diabólico, satánico. La ira surge en el pensamiento de toda persona y se vuelve violenta y agresiva, hermanos, cuando alguien no está bajo el control del Espíritu Santo. Es normal nosotros ver en la calle personas que por una mirada, por un gesto, por un pequeño roce, alguien anda con el mal espíritu, anda con la ira y con la violencia dentro de su corazón, y bueno, se terminan dando de trompadas, se terminan golpeándose, insultándose, bueno, se lastiman y se hieren. Pero hay un origen en todo esto. Cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser pacífico. Y la naturaleza del hombre era exactamente la misma de Dios. Y dice que Dios es lento para la ira. En la naturaleza divina, las reacciones normales no son iracundas, sino que son pacíficas. Por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero la reacción violenta y agresiva es consecuencia de la contaminación que el hombre recibió con el pecado. Y eso se multiplica. Y alguien puede ser un pequeño error, se puede convertir en un gran problema y lo arrastra cegado por la violencia y por la ira, lo arrastra a hacer cosas inapropiadas, a hacer cosas abusivas, a hacer cosas que lastiman y hieren a la contraparte que pudo haber provocado aquello. Las guerras se originan por la ira. Los crímenes se originan por la ira. Las destrucciones de los hogares se originan por las iras. Cuando marido y mujer son incapaces de poder lidiar las situaciones o poder resolver los problemas en un espíritu de pacífico, de diálogo, cuando no se puede llegar a esos extremos, hermanos, la ira produce división. La ira produce daño. Y eso produce amarguras, resentimientos, odios, envidias, que nacen de lo más profundo del corazón, como dice aquí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Cuando alguien ya está cargado su mente de violencia y de ira, sus expresiones pueden ser expresiones hirientes. Generalmente una persona cuando está poseída por el espíritu de ira es capaz de decir cosas ofensivas, groseras, y esas palabras potencialmente llevan un sentimiento destructivo. La verdad, la falta de un dominio espiritual es lo que ha provocado que en el mundo hayan tantos crímenes, que la sociedad se corrompa en una convivencia violenta y agresiva. Hay comunidades aquí en nuestra querida Guatemala, allá en el altiplano, hay comunidades que viven peleándose y no pueden ni siquiera pasar uno por la aldea del otro porque es agredido, es insultado, es ofendido. Esa ira carcome el corazón. Padres que no pueden ver a los hijos porque hay resabios de cuando aquel muchacho era adolescente o joven. Aquel padre abusó de él de una manera agresiva y violenta, golpeándolo, ofendiéndolo, maldiciéndolo. Muchos hogares se fraccionan y se dividen. Porque realmente, hermanos, la ira es el elemento que el diablo utiliza para volvernos a nosotros inmisericordes, incapaces de poder razonar en ese momento prudentemente, sino que nuestras reacciones son más carnales que espirituales. La verdad es que nadie está libre de eso. Nadie, hermanos, es parte de la naturaleza. Como el apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo dice que todos somos hijos de ira por naturaleza. Y si leen un poquito antes de estos versículos, dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Observe cómo el apóstol Pablo se incluye a sí mismo. Todos nosotros estuvimos hundidos bajo esa influencia diabólica y satánica. Todo esto, hermanos, es parte de esa naturaleza antigua que todavía predomina cuando somos incapaces de dejar que el Espíritu Santo controle nuestro corazón. Pero bueno, las guerras en el mundo, los suicidios, los crímenes, la destrucción de los hogares, hogares que se separan, marido y mujer que deciden irse el uno al otro. En esta pandemia que estamos viviendo ahorita, las separaciones y los divorcios están a la orden del día. Porque obligados tuvieron que meterlos encerrados en sus casas por semanas. Anteriormente la relación tal vez entre marido y mujer era una relación nocturna. Solo lo veía cuando se iba a trabajar y cuando regresaba del trabajo y bueno, pues a dormir, y ese era todo lo que se veía. Ahora, en esta pandemia, fue obligado a estar semanas encerrados. ¿Qué provocó eso? Hasta crímenes, asesinatos, violaciones. Provocó separación de hogares. La verdad es que no se puede convivir donde hay odio e ira. La ira destruye la unidad. La violencia destruye la unidad. Donde hay ira no puede haber armonía. La ira es un elemento que corrompe la unidad. Es imposible poder disfrutar de una unidad donde exista rencor, envidia, donde exista egoísmo, donde exista un alto concepto de sí mismo, donde, como lo explica acá, donde el egoísmo no permite que uno acepte la opinión de los demás porque tiene que predominar la de uno. La mujer no acepta la autoridad del marido sobre ella, el marido no acepta la autoridad de las autoridades que pueda tener en su trabajo. Hermanos, la ira corrompe la convivencia social del ser humano. Por eso hay personas que son muy aisladas. Son personas de pocos amigos, así se les llama. Y toda la vida se les ve la cara empurradas. Aunque hay algunos que son muy buenos para disfrazar esos estados anímicos. ¡Ay, qué tal! Y saludan con una sonrisa, pero todo es falso. Hay mucha hipocresía en el corazón de muchos. Esconden su violencia muy bien. Muy bien. Algunos en el trabajo son muy amables con todo mundo. Pero en su casa son insoportables, hombre. En sus hogares son insoportables. Nadie los aguanta, ni sus hijos, ni sus nietos, ni su esposa. Hermanos, la ira corrompe la unidad. Es imposible que haya armonía donde exista ira. Ahora, pero Dios no creó al hombre así. Así que la ira deformada es, vamos a llamarle así, producto de la contaminación diabólica. Como describe acá, hay en el rostro de las personas una manera de leer la ira y la violencia que pueda haber en un momento dado. Sus gestos, su mirada, su expresión. Por eso pone el ejemplo de Caín, ¿verdad? Que Dios le dice, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué te veo tu semblante decaído? Caín andaba pensativo, resentido, amargado, furioso con su hermano, porque Dios había aceptado y había preferido a su hermano que a él. Y Dios le tiene que advertir, mira, el pecado está a la puerta, pero de ti depende. Hermanos, uno debería de tener ese control espiritual para saber en qué momento se le está subiendo, como dice ahí, hay ciertos términos, la dopamina, la noradrenalina, y etcétera, etcétera, que son elementos químicos que reaccionan y enajenan la mente y impiden que haya un razonamiento sobrio, sino que lleva al hombre a actitudes muchas veces insensatas. Muchas veces, hermanos, razones, o mejor dicho, actitudes que van en contra de la razón. Y todo esto, pues bueno, es parte de esa contaminación diabólica de la creación divina. Pero hay alguien dirá, bueno, pero Dios se enojó. Pero Dios se llenó de ira contra Israel, Dios se llenó de ira, o como veíamos el lunes, Eliú se llenó de ira contra los que estaban exhortando a Job. Pero como se explicaba esa noche, le vamos a llamar a eso una ira santa. Ahora alguien dirá, ¿pero hay ira santa? Pues sí, lo hay. Cuando uno va a defender los principios divinos, no se está defendiendo uno mismo. Generalmente, hermanos, la ira hepática humana es producto del egoísmo, de la envidia y del daño que quizás, entre comillas, ha recibido aquella persona y su reacción es agresiva y violenta. Pero el celo santo, como le llama el Señor, el celo por tu casa me consume, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo se llenó de un celo santo cuando vio convertida la casa de Dios en guarida de ladrones. Su corazón se enardeció. Pero Él estaba defendiendo los intereses divinos. Él estaba defendiendo la casa de su Padre. Y eso lo llenó de tanta ira. y agarra un látigo y le da vuelta a las mesas y dice a azotar literalmente, hermanos. Ya se imagina el escándalo que se debe haber armado esa mañana o esa tarde, no sé qué hora pudo haber sido. Hermanos, debe haber sido un tremendo escándalo hecho en el mismísimo templo de Dios. Pero Jesucristo estaba molesto, muy molesto, al ver convertida la casa de su padre en cueva de ladrones. Y lo peor del caso es que los líderes apoyaban ese mercantilismo barato, ese espíritu de avaricia, porque todos los que vendían ahí tenían que pasar su parte al sumo sacerdote o a los sacerdotes. Así que de esa forma, incluso hasta vendían palomas que estaban santificadas, cabritos que estaban santificados, esos eran más caros que los comunes y corrientes. Había todo un negocio. El Señor Jesucristo no pudo retener, no pudo contener aquel enojo. Lo mismo pasó con Eliú. Dice la Biblia en el libro de Job que Eliú estaba lleno de ira, muy molesto, cuando vio que todos se defendían y todos acusaban a Job, y Job se defendía y se justificaba a sí mismo y condenaba a Dios. Eliú se llena de tanto enojo, y así dice la Biblia. Pero ¿sabía usted que Dios también se llenó de ira contra estos tres? Contra los tres amigos de Job. Y les hizo, los obligó prácticamente a que le fueran a pedir perdón a Job y que Job intercediera por ellos para que Dios lo justificara o los perdonara. Pero bueno, quiere decir entonces que hay un nivel de ira que se le puede llamar ira santa. Ese celo santo por las cosas de Dios, pero allí el que lo va a defender, en primer lugar, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, hermanos, no es una ira demoníaca, sino es una ira santa. Ahí ya no estamos hablando de agarrar una espada y volar cabezas. Ahí no estamos como se justificaron en la Edad Media, en la época de la Santa Inquisición. Muchos mataron agarrándose de pretexto de que era celo santo por los paganos. No, no, no. Dios no habla de esa violencia, hermanos. Dios, su palabra, no habla de una violencia criminal. El problema, hermanos, que la ira humana es criminal, es asesina. La ira humana puede llevar al hombre a hacer cosas y actos brutales, en donde pierde el juicio y la razón. Pero en la ira divina, ahí no hay locura. No hay pérdida de la inteligencia. No hay un descontrol. No, no, no. Es una ira, voy a llamarle así, una ira controlada, dominada. Alguien puede exhortar fuertemente a alguien muy enojado, pero no está perdiendo el control y el sentido de lo que está diciendo. Lo está diciendo con dirección, con orientación, con enfoque. Y lo puede decir con mucho enojo. Eliú, cuando habla, lea las palabras de Eliú. Eliú no está hablando tonterías ni está diciendo cualquier cosa que se le ocurra. No, sus palabras son dirigidas por el Espíritu Santo. Así que cuando alguien se va a tomar, digamos, como... Es que cuando alguien quiera tomar como justificación de su enojo que es un celo santo, lo tiene que demostrar porque hay cordura, inteligencia, sabiduría en lo que diga. No son disparates. No son palabras que salen con violencia y con ánimo de saherir. No, no, no. Muy enojado puede estar un siervo de Dios, pero lo que va a decir tiene sentido, propósito y razón. Esta es una ira santa. El Señor Jesucristo, por eso actuó como actuó, pero no lo hizo con locura. Lo hizo con sensatez y con dirección. Cuando alguien actúa en ese celo santo, siempre habrá de por medio una oportunidad de misericordia. La ira ciega y destruye. La ira divina castiga, corrige. Tal vez corta para podar, pero no corta para matar. La ira divina o la corrección que viene de parte de Dios no vendrá con el ánimo de destruir, sino con el ánimo de perfeccionar, de corregir. Como dice allá el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, dice que Dios al hijo que ama, a este castiga, a este corrige, y ni modo que él lo va a hacer así riéndose. No, 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 el Señor muchas veces quizás nos tenga que corregir con cierta ira, con cierto enojo, pero Él, como dice su palabra, dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que es una aplicación de ira, digamos así, o de enojo, con mesura, con prudencia, con dirección del Espíritu Santo. No como algunos que pueden encendidos en ira porque el hijo los humilló, porque el hijo hizo algo que ofendió su imagen, su testimonio, lo agarran a golpes y no ven ni siquiera dónde le están dando. Eso ya es locura. Pierden el juicio. La verdad es que en nosotros debería de haber una nueva criatura. Si analizamos y vemos todas las consecuencias de lo que significa la ira, que es la manifestación del diablo en la carne, esa es la ira, no hay para dónde. La ira es la manifestación del espíritu satánico, en donde antes ahí se andaba, y como dice el apóstol Pablo, es el dominio que tenía Satanás sobre todos los seres humanos. Y si no dese cuenta, Caín mató a su propio hermano, Abel, siendo su hermanito, pero se encendió de ira y no tuvo control. Hermanos, hay un milagro que tiene que darse en nuestra vida, y es el milagro de la transformación. Las Sagradas Escrituras dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas. Ahora comprenda usted por qué el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Esa nueva criatura, hermanos, yo sé que nos vamos a enfrentar quizás a situaciones donde ameritan quizás una actitud de enojo, pero no es un enojo loco. No es un enojo diabólico, no es un enojo carnal, sino que será quizás una actitud de enojo, pero con control. Cuando alguien pierde ese control, hermanos, es cuando definitivamente esa nueva criatura, pues no se ve por ningún lado. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas. Y estos cambios, esos cambios de esa nueva criatura, es justamente eso, ese cambio de temperamento. Nosotros, hermanos, debemos ser capaces de no ser reaccionarios al estilo touch, así como las pantallitas de los celulares. Solo lo toca y abre usted cualquier cosita, solo es de tocar. Pueden haber personas que son así, son hipersensibles, demasiado sensibles, solo medio se toca y ¡bum!, reaccionan, explotan. La nueva criatura, hermanos, debe de ser un cristiano con cordura, con templanza, con dominio propio. Como dice el apóstol Pablo, Dios, ese es el espíritu que nos ha dado, un espíritu de poder, un espíritu de controlar ese temperamento. Si antes tuvimos a un padre, una madre, abuelos y qué sé yo qué más que nos enseñaron a ser violentos e iracundos. Cristo no nos ha enseñado así. Nuestra naturaleza debe de ser diferente. Nuestro temperamento tiene que ser controlado. Debe de haber un dominio. ¿Sabe, hermano? Cuando usted y yo nos enojamos y nos airamos y podemos tomar actitudes que quizás lastimamos a los demás, hermano, lo que estamos haciendo en ese momento es contristar el Espíritu Santo que está en nosotros. Es como que nuestra actitud se salió de la mano de Dios y la carne volvió a surgir. Debemos de suplicarle al Señor, tener esa capacidad de controlar y dominar nuestra carne, ese dominio propio, esa templanza. Claro, yo se lo voy a decir, es fácil decirlo, difícil vivirlo. Debe de ser la súplica diaria. No contristemos el Espíritu de Dios en nosotros. Supliquémosle a Dios que haya ese control y ese dominio y que aceptemos si alguien se equivocó, si alguien cometió un error, pues debemos de aceptarlo de corazón, analizarlo, y si hay que decir algo, pues digámoslo, pero sin ánimo de herir ni lastimar, sino sencillamente de decir la verdad. Ahora, yo entiendo que habrán personas que, por decir la verdad, ellos reaccionan también de una manera agresiva. La verdad es que muchas veces a nadie le gusta que le digan la verdad. Hay tanto ego, hay tanto amor propio, que cuando se le censura o se dice algo, su reacción es hepática. Esto no está bien. La Biblia nos enseña que debemos de exhortarnos los unos a los otros y que debemos de ser capaces de poder aceptar si aquel me está diciendo algo. Pues, hermano, aceptémoslo. Que el justo me corrija, dice la palabra de Dios, será como suave bálsamo que va a curar mi herida. Debemos de ser así, lo suficientemente humildes y sensibles y dóciles. Si no hay un dominio del Espíritu Santo, entonces ahí habrá reacciones hepáticas, violentas, y expresiones con ánimo de saherir, traspasar, lastimar a la persona que se supone está lastimando a la otra. Esa nueva criatura debe de ser diferente, distinta. Sus reacciones tienen que estar acordes a la manera como Jesucristo reaccionaba. Con calma, con tranquilidad, pero insisto, reconozco, como ser humano que soy y como cristiano que soy, hay que luchar todos los días contra eso. Todos los días. Entre más espiritual soy, más capacidad tendré de controlar los instintos de mi carne. Mientras yo esté metido en este cuerpo, mientras yo ande metido en esta cápsula de carne y hueso, mi querida hermano, soy susceptible. Soy susceptible. Por eso el apóstol Pablo dice, no satisfagan, hombre, los deseos de la carne. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entre más lleno sea del Espíritu de Dios, mayor capacidad tendré para controlar a esa bestia que está dentro de uno, ese animal indómito que se rebela contra la razón algunas veces, que se rebela contra los principios divinos. Entre más espiritual sea, más fácil me será conservar esa actitud mansa y humilde. ¿Por qué Caín no oyó a Dios? Imagínense, Caín tuvo el privilegio enorme de haber sido persuadido por el mismísimo Dios. Hermano, eso es algo increíble. que Dios mismo le hable, que Dios mismo se tome el tiempo para detener a aquel hombre que estaba con su rostro demudado, su corazón cargado de furia, de ira, su mente maquinando, porque hermano, lo que Caín hizo fue toda una planificación. Caín planificó la muerte de su hermano, a qué hora salía, qué iba a ir al campo, qué iba a ir a hacer, cómo lo iba a incitar o a invitarlo para que fueran a tal lugar. Todo eso, él trazó todo un plan, pero ese plan estaba alimentado por la ira que había en su corazón contra su propio hermano. No fue una situación accidental, no. El crimen de Caín contra su hermano Abel fue planificado, organizado, pensado, meditado, hizo sus números y todo. Sabía en qué momento quizás aquel muchacho Abel se iba a inclinar para recoger eso. Ese era el momento donde él tenía quizás ya guardada la piedra, el palo, el leño o lo que haya agarrado para darle justo en el lugar apropiado para matar a su hermano. La ira ciega y nos puede llevar a cometer atrocidades. ¿Por qué no pudo Caín oír la voz de Dios? Porque la ira quita toda percepción de la sabiduría y lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando nos cegamos por la ira, perdemos la sensibilidad a la voz de Dios y ya no oímos nada. Ya no oímos. Hay que descargar aquella furia, hay que descargar aquella ira, hay que descargar aquel enojo. Y ahí es donde el diablo se aprovecha para producir el daño que él quiere, no solo al que sintió la ira, sino a aquel contra quien descargó la ira. Por eso el Señor Jesucristo es bien tajante cuando dice: ay de aquel que le diga a su hermano raca, o que le diga a su hermano sos un tonto. Ay, porque potencialmente allí dentro va inconado el sentimiento suicida o criminal o asesino. ¿Cómo necesitamos que Dios controle nuestro corazón? ¿Cómo necesitamos que Cristo tome el control de nuestras vidas? Que seamos capaces de poder permitir que el Espíritu Santo tome el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles para el día de la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Mi querido hermano, el origen de la ira está en Satanás, la contaminación del diablo. Los efectos destructivos, muerte, separación, destrucción, crímenes, ira, enojo. Todo esto produce, todos los efectos de la ira son destructivos. No hay nada que construya, todo lo destruye. ¿Ha visto usted alguna vez a un niño chiquito lleno de ira? Agarra patadas todo lo que encuentra. ¿Ha visto a un adulto lleno de ira? Ese es capaz de machetear a cualquiera si está la ira la tiene contra su vecino. Es capaz de hacerlo. Alguien lleno de ira es una bestia que pierde el control. ¿Por qué no pedirle, Señor, ayúdame, dame el control? Dame el dominio, dame de tu Santo Espíritu, Señor, para ser capaz de poder sustituir la ira por el amor. Sustituir la violencia por la paz. Ayúdame, Señor, a poder controlar mis pensamientos cuando si alguien me lastima, me ofende, ser capaz de amortiguar el impacto o el daño que pude haber recibido, para no responder de la misma forma, sino que ser capaz de absorber el golpe. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios de veras nos pueda dar esa capacidad maravillosa de tener dominio propio. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y que esta enseñanza tan clara, tan franca, tan, como decía al principio, de esas enseñanzas tremendamente prácticas que destapan esos males y esos errores que hay en nuestra vida, que nos venga a ayudar, hermanos, para hacernos entender que no es ninguna broma, que no hay que tomar la ira con liviandad y con ligereza, sino que comprendamos que cuando nosotros dejamos que la ira domine, le estamos abriendo una puerta a Satanás en nuestro corazón. Que la paz del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga. Buena noche. Amén.